que hay un montón, pues trabajamos ahí con jóvenes entre más o menos 15 a 18 años, entre comillas, porque no se sabe cuántos años tienen algunos. Y sobre un tema, bueno, principalmente porque después de trabajar ahí como 3 meses, empecé a investigar en mi cabeza una pregunta que decía: Dios, ¿soy racista? Porque cuando haces un trabajo, pues es un trabajo igual. Te tienes que levantar todos los días por la mañana y tienes que cumplir un horario. Parece que te agota, ¿sabes? Entonces, trabajando con este tipo de gente, yo creo que una de las consecuencias es que puedes llegar a convertirte en una persona racista, porque esos chicos vienen en circunstancias un poco especiales, vienen en situaciones inadaptadas a esta sociedad. Ellos son víctimas de un sistema, el sistema es víctima de ellos y tienen ahí una lucha bastante intensa. Y durante los 3 primeros meses teníamos una lucha con estos chavales muy, muy grande. Tenemos un grupo de educadores que nos juntamos ahí para planear los horarios, las normas, cómo va a ser todo, cómo vamos a estructurar todo. Y lo teníamos, yo recuerdo los primeros días, teníamos reuniones, teníamos los horarios, cómo van a ser los cubiertos, de qué color, de cómo van a estar las mesas, y todo era un proyecto muy bonito. Estábamos todos muy emocionados. Nos llega el día que abrimos las puertas y nos encontramos con chicos con problemas. Chicos que han perdido sus valores, chicos que están lejos de sus casas, que sus padres no están cerca, que han vivido en la calle, que saben lo que es pues todo el trapicheo de la calle, que conocen muy bien ciertas fórmulas de cómo conseguir dinero y conocen muchas cosas. Y empezaron a venir chicos y chicos, tenemos ahora mismo más de 20 chavales con los que estamos trabajando. Y mi pregunta era esta porque realmente llegaba a un punto que estaba bastante agotado ahí con los chavales trabajando. Y una de las cosas muy curiosas es que mi jefe parecía que siempre estaba como en contra de los educadores, ¿no? Estábamos ahí los educadores y teníamos varios chavales, y entonces cuando venía uno malo empezábamos: este es malo, este chico es malo. Y decíamos a mi jefe: mira, hay que echarle, hay que lograr como sea mandarle a un reformatorio, hay que buscar una salida porque este chico es malo. Y generalmente nos reuníamos los educadores, hablábamos de ellos y decíamos: mira, este, estoy harto de él porque me ha hecho esto otro. Llegaba mi jefe y lo primero que decía, pero casi siempre con todos estos chicos que estaban fatal, que para nosotros era bueno, te echamos ya, ¿no? Después de la primera media hora llegaba mi jefe y decía: es majo este chico, ¿no? Y nos quedamos todos así. Al principio, como es el jefe, pues callados así. Sí, muy majo. El primer día. El segundo día la liaba, te rompía todo, te volvía loco, te amenazaba, etcétera, etcétera. Y mi jefe: qué majo es este chico, ¿no? Sí, muy majo. Y la verdad es que teníamos una lucha jefe-educadores muy, muy fuerte, que decía: jolín, pero no lo ves que está fatal. Pero ¿sabes qué pasa? El chico no era bueno, esa es la verdad, pero la visión que mi jefe tenía acerca de estos chavales era un poco distinta a la que teníamos los educadores. Éramos un poco inexpertos en este tema y un poco teníamos la idea de que, bueno, un poco como en la iglesia, estas son las normas, todo se ha establecido, tienes que cumplir con todas ellas, tienes que pasar por este reglamento, y si no pasas por este reglamento, te quedas fuera. Un poco exclusivista, ¿no? Entonces, si venía un chico bueno, era el mejor, estábamos con él, lo tratábamos muy bien, genial, vamos a jugar al fútbol, tienes la caña. Pero si venía uno malo, hay que echarle, estamos hartos de él. Un poco faltos de gracia. Y durante un año y medio más o menos empecé a pensar en esa idea de que realmente la única forma de hacer cambiar o de hacer que una persona que, que no tiene valor, es una persona que no tiene principios, es una persona que está apartada de algo, vuelva, hace falta gracia. Hace falta que tus ojos puedan ver un poco más allá de lo que estás viendo ahora mismo. Porque si simplemente ves el hecho de que te está robando, de que te está engañando, de que te está mintiendo, eso lo ve todo el mundo. Es muy fácil. Y se me ocurrió la idea de escribir un libro. Me río porque Araca sabe que no contesto ni mails ni nada. Pero se me ocurrió escribir un libro que dijera Educando con la Gracia. Porque realmente, después de un año y siete meses, puedo decir que chavales que estaban metidos en movidas muy gordas de drogas, de, bueno, más gordas que las drogas y cosas así, están saliendo. Están adaptándose poco a poco a esta sociedad. Y tres de los valores que ya destacaban ellos era esto, mira. Se habían apartado totalmente de la sociedad. Eran como que la sociedad estaba aquí y ellos estaban aquí. Habían malgastado todos sus principios. Todo lo que sus padres les habían enseñado ya no les valía. Se hacían cosas y ellos mismos. Yo hablaba con ellos y me decía, mira, si mi padre me ve hacer esto, me machaca. Pero ya le daba igual, porque no veía a su padre. Y le daba igual porque nadie le podía decir, oye, no hagas esto. Y estaba totalmente perdido de principios. Pero al aplicar esa fórmula de gracia, de, bueno, has hecho algo mal, pero te voy a dar otra oportunidad. Y no una vez, sino cada día. Has hecho algo mal, pero te voy a dar otra oportunidad. Y empezamos a pensar con esa idea de, mira, cada chico, cada día empieza un día nuevo. Que ayer ha hecho algo muy malo, vale, vamos a darle hoy la oportunidad de que cambie eso. No todos, pero algunos empezaron a cambiar. Y creo que, enfocándolo un poco a nuestras iglesias, enfocándolo un poco al tema espiritual, creo que esa educación de la gracia, o ese principio de gracia, no es algo que haya inventado mi jefe, ni que hayamos inventado en nuestro centro, hay muchos centros que hacen ese tipo de cosas también, sino que son principios que Dios ha puesto en nosotros, y que Dios ha inventado la gracia. No somos nosotros los que lo hemos inventado. Y vamos a leer un texto, ¿vale? Para centrarnos un poco. Vamos a leer en Lucas 15. Lucas 15, 22. Hasta el 24. ¿Lo tenéis? Lucas 15, 22 hasta el 24. Dice así. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Alguien sabe de quién está hablando en esta historia? Del hijo pródigo. Muy bien. ¿Qué cuenta esa historia? ¿Alguien se la sabe? A ver, los chicos de la industria están preparados para cualquier cosa. Venga, ¿dónde está? Venga. Venga, está en tu iglesia, está por aquí. Venga. Lola va a contarnos un poco la historia del hijo pródigo, lo tiene súper preparado. Ella está predicando por toda España, está haciendo un montón de cosas, para que esto para ella no sea. Cuéntale un poco la historia del hijo pródigo, a grosso modo.
Pues esto era una vez, en un país muy cercano. Pues un padre tenía dos hijos, ¿no? Y estaban trabajando, y chicos de uno, sé bien, tío. Sí, bueno. Y el hijo pues estaba abierto y quería vivir la vida, yo no sé qué, porque estaba todo el día con su padre y con sus hermanos, aburrido y tal, ¿no? Entonces pues se fue a vivir la vida para con sus amigos. Entonces tenía un montón de dinero, despedizó todo y terminó en los centros trabajando. Y todos sus amigos le abandonaron y se quedó pobre solo. Entonces, pues está, ¿no? Caí luego volvió. Y luego ya no podía más, decía, no quiero volver con mi padre y tal. Entonces pues de ahí llega ese chico. Que volvió y estaba esperando con el paso abierto. ¿No? ¿O está bien?
Le Lorenz Hadlaoui, has que es la versión de Lorenz Hadlaoui, que más o menos bien, estaba ahí el hijo pródigo apartado, no solo eso, sino que ¿qué es lo que había pedido el hijo pródigo a su padre? Toda su herencia, todo lo que quería. Se había llevado por su herencia, ¿y qué había hecho? Punto número uno. Se había apartado de su padre, y punto número dos, había malgastado todo su dinero, ¿no? Ah, en relación con mis chicos, ¿no? Parece que esos principios de apartarse de algo, malgastar dinero, malgastar principios, ¿y qué más le pasó luego después de apartarse y malgastar todo? ¿Cómo estaba? Mal. Estaba ahí comiendo entre los cerdos y hombre, nunca lo he hecho, pero no creo que sea una situación muy positiva. Entonces estaba ahí. ¿Y qué se le ocurre de repente? Volver a su padre. ¿Por qué le decía, mira, mi padre tiene trabajadores, el peor trabajo de mi padre vive mejor que este, que yo aquí comiendo de los cerdos. Entonces, voy a volver a mi padre. Dios, yo creo que en esta mañana quiere hablar de tres principios. Primero, que hay gente que está apartada de él por una cosa o por otra, que ha malgastado su tiempo, su dinero, sus principios, que han salido de ese círculo de protección y que han decidido ir a una ciudad más lejana y malgastar todo lo que tenían. Y realmente están sintiendo que hay un poco de miseria o que hay un poco de hambre, ¿sabes? Que han probado lo que hay, han malgastado lo que tenían y realmente sienten hambre. Y quiero hablar, primeramente, había dos hermanos en la historia, ¿no? El hermano pequeño que es el que malgasta y el hermano mayor. Y para el hermano pequeño, que no sé cuántos habrá aquí, creo que Dios está mandando un desafío en esta mañana acerca de esa vuelta del hijo pródigo. Así que tener eso en mente, porque tengo dos buenas noticias. La primera es, ¿el padre cómo estaba cuando vino el hijo pródigo? En el versículo 22. ¿Esperando cómo? Con los brazos abiertos salió, le abrazó, le puso un manto, mató un cordero, el más gordo que tenía, todo orgulloso de él. A pesar de que había malgastado toda su herencia, a pesar de que le había ignorado, a pesar de que había roto por completo todo lo que su padre le había enseñado, le había pedido la herencia, le había casi insultado por pedirle la herencia, aun cuando está vivo. ¿A cuántos padres sus hijos les han pedido la herencia? Pero la verdad es que era un insulto muy grande. ¿Y cómo reacciona el padre cuando vuelve su hijo? Con gracia. Ven a mis brazos. Y no solo eso, sino que hace una fiesta y se lo anuncia a todo el mundo, mira, que ha vuelto mi hijo, que bien. Aunque haya gastado todo su dinero y se lo echa en cara, sino que viene y le abraza. Y creo que hay mucha gente que no se atreve a volver a Dios porque piensa que Dios le va a reñir y le va a pedir cuentas y le va a hacer un montón de cosas, pero Dios es un Dios de gracia. Y damos cuentas a Dios. Pero Dios está esperando que vengas con los brazos abiertos y quiera arroparte. Y sé que es difícil volver, sé que es difícil tragar orgullo, salir de estar con cerdos y volver a Dios, pero es peor quedarse entre los cerdos, porque cualquier trabajador, el peor, de la casa de nuestro padre, vive mejor que cualquiera que está afuera. Así que os desafío, primeramente, hermanos pequeños, os desafío a que penséis en volver. Jesús, durante toda su vida, fue para mí un ejemplo de gracia, un maestro de gracia, una persona que hizo, estructuró y dio significado a lo que realmente era la gracia de un padre, o lo que era la gracia de un hijo. Vamos a leer en el versículo 18. Y 19 de este mismo capítulo. un poco más atrás. Cosas que el padre hizo, ¿vale? Dice así. Dice el hijo, me levantaré y diré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia, y corrió, y se echó a su cuello, y le besó. Un poco la actitud de Dios es esa, está esperando que vengas, va a abrazarte, va a besarte, y va a aceptarte de nuevo. En Lucas 19, versículo 10, dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando Jesús, y está hablando acerca de salvación. Había estado ahí con Zaqueo, que era un publicano rico que no era muy bien visto acerca de la sociedad, y Jesús estaba siendo criticado. Y digo que Jesús era para mí uno de los más fieles maestros de gracia, porque durante su ministerio, él, yo me imagino caminando con sus discípulos, llegaban a una ciudad y los discípulos se ponían ahí a hablar con la gente y a decir, mira, Jesús es una pasada, ¿eh? De verdad que Jesús hace cosas muy buenas, no sé qué, y mientras sus discípulos estaban explicándole a la gente que estaría ahí teniendo dudas de Jesús es bueno, es malo, es verdad lo que dicen de Jesús de Nazaret, ¿no? Mientras estaban ahí con sus discípulos todos empeñados en explicarle a la gente, aparecía Jesús con Zaqueo. Y todo el mundo lo veía, y los discípulos pensarían, no, Jesús, no te vayas con Zaqueo, que van a pecar como les explico también que eres bueno. Pero Jesús derramaba su gracia, iba con pecadores, iba con prostitutas, les ayudaba a salir de eso. No veía simplemente lo que todo el mundo veía de Zaqueo, no veía simplemente lo que todo el mundo veía acerca de los pecadores, sino que derramaba su gracia en cada paso. Y a pesar de que públicamente no era lo más correcto lo que hacía, no le importaba. Porque, como dice en el versículo 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros en un momento estuvimos perdidos. Cada uno de nosotros estábamos malgastando nuestro tiempo, malgastando nuestro dinero, y Jesús derramó su gracia sobre nosotros. No es algo que nosotros somos buenos y se lo contamos a la gente que todavía no conoce a Dios, sino que realmente todos estábamos apartados, todos estábamos malgastando nuestro dinero, y todos no estábamos llenos con esa vida. Decidimos que queríamos seguir a Jesús, decidimos que queríamos volvernos a Dios. Y yo sé que Dios pone una necesidad en los corazones de las personas de acercarse a Él. Y quiero dejarte en esta manera con este desafío de pensar realmente, ¿estoy cerca o estoy lejos de Dios? ¿Estoy malgastando mi tiempo? ¿Estoy malgastando mi dinero? ¿O estoy haciendo las cosas que mi padre quiere que haga? ¿Estoy bien con Dios o estoy mal? Y tercero, si quieres, vuelve a Dios. Él está ahí esperando con los brazos abiertos, que has hecho muchas cosas, que has malgastado toda la herencia, que has quemado todo lo que podías quemar. Vuelve a Dios primero. No te preocupes por las consecuencias. Vuelve a Dios primero. Eso para los hermanos pequeños, ¿vale? Luego, ahora vamos a hablar un poco de los mayores. Pero quedaros con esa idea y al final quiero que mandar un poco un desafío, ¿vale? Si realmente sientes que estás lejos de Dios, que estás malgastando tu dinero, tu tiempo, tu vida y que quieres acercarte a Dios, meditado durante este tiempo. Versículo 25. Hermanos mayores. Señor, ayúdame. Dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, cogió la botella de alcohol y se la suyo con la tiempo, ¿eh? Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué es esto? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre a la puerta y le rogaba que entrase. Por ser respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me he dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, tus maderas, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y desmayado. ¿Alguien de esta sala ha llamado a la esta historia alguna vez? ¿Qué es esto? No me gusta. Venga. Uno. ¿Alguien más? ¿Has ido a pensar alguna vez en esta historia? De un padre que tiene dos hijos, un hijo que le pide su herencia antes de que muera, otro hijo que le quiere entrar a su herencia y dice: quédatela. Y sigue trabajando para él, y cuando vuelve el hijo pequeño hace una fiesta y se siente ahí todo enfadado. Y el padre le dice: no, es que ha vuelto tu hermano de que me abrazó la herencia. Parece injusto. A mis ojos, por lo menos, tengo que orar mucho para entender esta historia. Porque no solamente estaba malgastando el dinero del padre, sino también del hermano. Y de alguna forma, el hermano mayor se había confundido. No se estaba dando cuenta mucho de por qué estaba trabajando. Realmente, como hermanos mayores, como gente que llevamos un tiempo en la iglesia trabajando, como gente que llevamos en distintos ministerios de alabanza, de limpieza, de sonido, de un montón de cosas, gente que llevamos mucho tiempo en la iglesia, muchas veces terminamos convirtiéndonos en hermanos mayores. Incluso nos da rabia que los hijos pródigos vuelvan. De verdad, de alguna forma es como que no lo hacemos directamente, pero ponemos nuestros estatus dentro de nuestras iglesias o dentro de nuestros círculos, dentro de la industria, dentro de muchas cosas. Ponemos como nuestros tops, donde estamos ubicados por ciertos logros que hemos hecho. Y muchas veces nos sentimos como esos hermanos mayores. Lucas 22, 27, todo es de Lucas, porque últimamente solo lo de Lucas. Lucas 22, 27. Dice así. Este es Jesús, ¿vale? Dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? Y pregunta a Jesús: ¿no es mayor el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién es mayor en un restaurante? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Tiro opiniones. ¿Quién es mayor? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta en la mesa, el que sirve? ¿Quién es más importante? ¿El cliente? El cliente siempre tiene la razón, dice, ¿no? Y viene Jesús y está ahí hablando con sus discípulos y dice: bueno, ¿quién es mayor? ¿El que sirve a la mesa o el que se sienta en la mesa? Y él mismo se pone como ejemplo y dice: mira, yo sirvo las mesas. Y un poco enfocado con el hermano mayor, con la idea del hermano mayor, la realidad del Evangelio, la realidad que enseña el Evangelio de la gracia, es que hemos recibido por gracia lo que hemos hablado antes, el abrazo del Padre. Hemos recibido por gracia el consuelo del Padre. Hemos recibido por gracia la salvación. Ninguno de los que estamos aquí, da igual quién seas, da igual el predicador que seas, da igual la fama que tengas y los honores y los galones que tengas, ninguno de nosotros hemos recibido la salvación por otra cosa que no sea por gracia,
no merecíamos nada, habíamos malgastado nuestra herencia, estábamos comiendo con los cerdos. Y Dios nos salvó, y Dios limpió nuestro corazón, y Dios nos llenó de su gracia. Y el hermano mayor pensaba que como él estaba trabajando para el padre, que como él estaba haciendo muchas cosas, merecía fiestas, y merecía honores, y merecía galones, y merecía que le honraran, y merecía que le nombraran, y merecía que le pusieran en su lugar. Pero la realidad del Evangelio, la realidad de Dios, es que somos siervos de gracia. Y lo que recibimos de gracia, lo que recibimos porque no lo merecíamos, lo damos porque no es nuestro. Y si salimos todo el día al campo a trabajar para nuestro padre, no lo hacemos para conseguir nuestros logros, no lo hacemos porque así vamos a lograr nuevas posiciones. No cogemos ministerios para sentirnos súper especiales y para que la gente nos nombre como personas que somos súper grandes, sino que somos siervos inútiles, que hemos recibido de gracia y que damos de gracia. Y debemos de educar a la gente que entra en estas puertas, a la gente que nos visita, a la gente que nos conoce, a la gente que convive con nosotros. Debemos de educarles en esa gracia. No hay posiciones, no me entendáis mal, no hay posiciones dentro de la gracia de Dios. Creo que muchas veces complicamos el Evangelio demasiado con nuestras posiciones y nuestros prejuicios. Y la gracia de Dios es algo muy simple para todos. Cada uno como hermanos mayores, yo no sé si es líder de los niños o eres líder de alabanza o te ocupas de algo como una célula o estás encargado de reuniones con mujeres o la única recompensa que buscamos es seguir manteniéndonos en esa gracia. El único pago que buscamos como hermanos mayores es que sigamos ahí, manteniéndonos en su gracia. Y que pongamos mesas. No estamos aquí para que nos hablen, no estamos aquí para que digan, ay, qué bueno somos de la industria, que tiene un montón de cosas. Si Dios existe, si Upsit existe, si todo lo que hacemos, por lo menos nosotros existe, lo queremos hacer para que la gracia se extienda. Lo queremos hacer para mostrar que realmente hemos recibido de gracia y queremos dar de gracia. Y hemos nacido para esto, para servir mesas. No hemos nacido para sentarnos y que nos alimenten, sino que mira, hay un montón de gente ahí fuera de la calle que necesita de Dios, que necesita saber que está lejos de Dios y que tiene que acercarse a Él, que necesita saber que está malgastando su tiempo y su dinero. Y no es momento para nosotros para estar discutiendo que si me cae bien este de al lado o no me cae bien este otro de al lado, que si voy a lograr el liderazgo total o no voy a lograr el liderazgo total. Se trata de trabajar por extender el reino de la gracia de Dios. Cada uno en su sitio, cada uno en su posición, pero todos sirviendo mesas. Ninguno se sienta a comer en esta casa hasta que no hayan comido los que entran por esa puerta. Es tiempo de extender la gracia de Dios. Es tiempo de trabajar por la gente de fuera. No queremos que entre gente de fuera para que nosotros podamos comer más. No queremos que venga gente de fuera de nuestra iglesia para que nuestros corderos se engorden, no. Hemos sido creados para poner mesas y organizar fiestas para la gente que entra por esas puertas. necesitamos educar con gracia. Necesitamos mirar a las personas y verlas como Dios las ve. Necesitamos mirar con los ojos de la gracia a las personas. Sé que a todos nos gusta comer, pero el Evangelio de la gracia no habla de comer. Habla de servir mesas. Como conclusión, si eres alumno pequeño, si es un día aquí en visitas, si es un profesor, ¿cómo está hecho? ¿Qué más? 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 Gracias.